¿Por qué no se saluda antes de sentarse? Salúdense a la persona que está a su lado y luego, después de la sonrisa y la bienvenida, puede tomar su asiento. Sí. Cuán hermoso y bonito es los hermanos habitar unidos y estar en unidad, ¿no? Sí. Amén. Puede tomar su asiento. Enrique, hermano, pasa. Sí. Yo le quiero dar gracias a Dios públicamente por muchas de sus oraciones, palabras de afirmación, textos, palabras que afirman y han sido de fortaleza en mi vida. Y también le doy gracias a Dios porque pues en el ministerio siempre se necesita personas que vengan y este hermano, yo lo había conocido por años por nombre solamente, fotos por Facebook, había escuchado mucho de su historia, pero un día me sorprendió hace unos meses atrás, como 6 meses ya, y Dios lo trajo aquí a New Hope. Y lo voy viendo y él y le digo, hermano, ¿cómo te llamas? Y dice, Enrique. Y antes que dijera su último nombre o su apellido, dije, Fernández. Y dijo, sí, sí. Y ¿sabe qué? Hoy tengo el privilegio de conocerlo personalmente. Hemos convivido bastante ya en la casa o afuera. Hemos hablado mucho acerca de la vida, del ministerio. Ahora durante mi tiempo de esta enfermedad que he pasado, pues el hermano ha estado pues un roble ahí en mi vida, hablando a mi corazón como un ministro, orando por mí, y le he dado gracias a Dios. Y Enrique, le doy gracias a Dios que ahora la congregación te puede conocer más. Sé que es difícil dejar muchas cosas en Guatemala, años de trabajo, inversión, pero cuando Dios nos mueve, pues lo que más duele dejar atrás son las amistades y relaciones. Pero también nosotros vamos a gozar de tu relación, de tus palabras, tu experiencia. Y hermanos, voy a invitarles a que oremos. El hermano va a compartir la palabra con nosotros hoy. Y tenemos el privilegio de escuchar de un amigo, siento que lo conozco ya por toda mi vida. Es un hermano en Cristo, lo quiero, lo estoy apreciando más y más. Oremos por él para que Dios lo unja, en que él va a compartir la palabra hoy. Padre, gracias, Señor. Sabemos que tú mueves todas las personas y tú nos mueves a nosotros, tus siervos, en diferentes lugares. Esto es dulce y amargo, amargo porque perdemos relaciones, pero dulce porque otros beneficiamos de las relaciones. Y todo esto es en tu tiempo. Y tú permites el tiempo, tú has ordenado el tiempo. Como este día, Señor, que tenemos el privilegio de escuchar de nuestro querido amado hermano Enrique. Gracias por traerlo aquí a Minneapolis. Gracias que él ha llegado y está haciendo New Hope su casa. Pero Padre, también te damos gracias que tú lo has bendecido con mucha experiencia y conocimiento para que él pueda compartir tu palabra fielmente. Úngelo, dale las palabras que él necesita hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Abre nuestros corazones, así como estamos leyendo en estas 7 iglesias, el que tenga oído, que escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Háblanos, Señor. Nuestro corazón y nuestras orejas están abiertas para retener y reflexionar sobre lo que tú has compartido en el corazón de tu siervo y que él pueda impartir a nuestras vidas hoy. En el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos por nuestro hermano Enrique. Amén y amén. Gracias, hermano.
Gracias, hermano pastor. Creo que todos ustedes han tenido esa experiencia también de cuando alguien nos dice, yo a ustedes lo conozco. La primera vez hace muchos años que yo recuerdo que alguien me dijo en un grupo así de golpe, me dijo, yo a ustedes lo conozco. Y yo sentí como que un tren me estaba arrollando. Particularmente porque cuando alguien le dice a uno, yo a usted lo conozco, uno no sabe qué es lo que viene después de ese yo a usted lo conozco. Puede ser algo positivo o algo negativo, ¿no? Puede ser algo cierto o algo falso, así que uno no sabe. Y yo estaba ahí, pero ¿qué me va a decir, no? Pero eso se complica mucho más todavía cuando alguien nos dice, yo conozco su historia. Porque lo primero es, yo lo conozco a usted, ¿quién soy yo? Lo segundo es, ¿qué es lo que he hecho? Y cuando alguien le dice, yo conozco su historia, uno dice, espérate, ¿dónde he estado? ¿Qué es lo que estoy, qué he estado haciendo? ¿En qué lugar me vio, no? Y uno dice, bueno, espérate, ¿dónde estuve yo aquí? Yo he andado mucho de mi vida realmente viajando y en lugares desconocidos, muy solos, etcétera. Y uno está muy vulnerable, por ejemplo, a las tentaciones de Satanás, al acoso del enemigo nuestro, y uno siempre tiene que estarse cuidando. Yo recuerdo que el doctor Ben Soatsky, que era el director del Departamento de Misiones de la Iglesia Libre, una vez en una reunión de misioneros, él nos compartió algo de su experiencia y llorando con muchas lágrimas, él nos contó la historia. Era como las 11 de la noche, yo estaba en Tailandia, en un hotel, perdido no sé dónde, cuando de pronto, como a las 11 de la noche, sonó la puerta del dormitorio en el hotel. Yo no sabía si abrir o no, al fin yo abrí, y cuando abrí, había una señorita como de 22 años, una belleza. Y la señorita le dice, no querría compañía por un rato. Y ven llorando, así nos dijo, ustedes no se imaginan el torbellino que yo tuve dentro. Había alguien ahí muy guapo, muy linda, joven, etcétera. Yo estaba solo en un lugar desconocido, ella no sabía quién era yo y no lo iba a saber de nada, ¿qué hago? Y él dice, bueno, cogí la puerta y se la tiré encima. Y esa fue una victoria que él nos estaba compartiendo. Pero conozco mucha gente que no ha sabido qué hacer con eso y ha cedido a ese tipo de cosas y después guarda dentro de sí eso que no quiere que nadie más sepa. Y cuando yo pienso en eso, recuerdo mucho las palabras de Mark Twain, ese famoso personaje americano, que él decía, y yo lo he tomado para mi propia vida, se lo enseñé a mis hijos, y él decía, si usted siempre dice la verdad, nunca tendrá que recordar nada. Porque si siempre dice la verdad, no va a tener que inventar nada para quién. Y recordar qué le dije a quién, ¿no? Pero ese elemento de la evaluación de la gente que nos conozca, siempre la evaluación la percibimos como algo negativo. Porque tenemos la tendencia a pensar que es un acoso. Que alguien está tratando de acusarnos de algo. Sin embargo, algo que está central, que es central a la relación entre Jesucristo y su pueblo, la iglesia, pero también la relación de Jesucristo y sus fieles, sus siervos, nosotros, todos los cristianos, es el elemento de la evaluación. Pero muchas veces desde los púlpitos se nos mete la idea de que Jesucristo es un ogro que anda buscando a quien darle con un bate de béisbol. Pero no es cierto, Jesucristo toma como parte de su ministerio la evaluación de su pueblo, pero desde un punto de vista positivo. La evaluación es muy buena porque la evaluación me permite saber a mí qué es lo que estoy haciendo bien, qué he hecho mal, y eso me permite progresar, desarrollar, hacer cambios significativos. En las últimas semanas ustedes han estado viendo estos mensajes de Jesucristo a las 7 iglesias en Asia Menor. Y lo interesante es que de las 6 iglesias realmente Jesucristo no tiene muchas cosas buenas que decir, para algunos consejos por ahí. Sin embargo, esta mañana venimos nosotros a ver el mensaje de Jesucristo, la evaluación de Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Y es muy interesante cómo Jesús enfrenta la evaluación de esta iglesia, y yo creo que nosotros al venir esta mañana a este pasaje aprendemos también de esa evaluación de Jesucristo a la iglesia en Filadelfia, porque nosotros también somos una iglesia. como Filadelfia, aquí en Minneapolis, con parte de muchas otras iglesias. Y la pregunta es, cuando el Señor Jesucristo nos evalúa a nosotros, ¿qué es lo que viene después de que Él dice, yo te conozco, yo conozco tus obras? Y uno dice, ¿qué quisiéramos que Él dijera? Así que yo creo que nosotros tenemos mucho que aprender de este pasaje hoy, cómo debemos salir victoriosos de las situaciones difíciles en las que nos encontramos, cuáles deben ser los énfasis que debemos mantener como miembros del Señor, del cuerpo de Cristo y también como iglesia, cuáles son los compromisos que debemos asumir de tal manera de que cuando el Señor nos evalúe a nosotros, podamos tener la misma experiencia que Filadelfia, la iglesia en Filadelfia, tuvo en la evaluación del Señor. Leamos juntos el pasaje y vamos a ver de qué está hablando el Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 a 13. Y manténganlo listo ahí porque lo vamos a estar revisando. Pero dice así el pasaje, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satán, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, dice el Señor, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que en este pasaje nosotros tenemos la evaluación que el Señor hace acerca de la iglesia de Filadelfia, que era la más pequeña de las siete iglesias en el Asia Menor. Fue fundada unos 150 y algo años antes del nacimiento de Jesucristo. En un terreno un poco difícil, habían tenido varios terremotos y en el año 17 después de Cristo hubo un terremoto muy grande y esta situación hizo que la ciudad tuviera que cambiar de ubicación al menos dos veces y la gente tenía la experiencia de tener que salir corriendo cada vez. Yo que crecí en Guatemala, recuerdo que o en Costa Rica, que siempre teníamos temblores que amamos casi todo el tiempo. Y estábamos tan acostumbrados que empezaba a temblar y nosotros solo, espérate, vamos a ver si es fuerte o no es fuerte. Pero muchas veces teníamos que salir de allí para cuidarnos, por supuesto. Pero esta iglesia interesante que era no de las más poderosas, no la más grande, no la más significativa, es a la que el Señor le dio una evaluación muy positiva, como usted lo ve en el pasaje. Pero yo quisiera que viéramos más específicamente qué es lo que aprendemos del pasaje a través de esta evaluación que Jesucristo hace de la iglesia en Filadelfia. El primer elemento que yo voy es, bueno, vamos a hablar de tres dimensiones que nos llevan hacia un futuro promisorio, que lo llamaría. ¿Cómo podemos terminar bien como iglesia? ¿Cuáles son los elementos, los énfasis que nos permitirán tener una evaluación positiva del Señor, tanto como iglesia corporativamente, también como individuos? Y la primera dimensión que yo creo que debemos tomar en cuenta es lo que yo llamaría el Señor de la iglesia. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque en las seis iglesias anteriores, Jesucristo se presenta a sí mismo usando simbología apocalíptica, que es un poco difícil de entender, a menos que uno lea mucho libro de Daniel y otros libros en el Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento. Pero en este pasaje a Filadelfia, Jesucristo se presenta, se describe a sí mismo usando términos muy fáciles de entender. Y hay tres maneras en que Jesucristo se describe a sí mismo, que nosotros tenemos que entender. Ese Jesucristo que se describe a sí mismo, se define a sí mismo, escribiendo a la iglesia de Filadelfia, es el mismo Jesucristo al cual nosotros servimos. Y mi pregunta es si lo conocemos de esa manera. Él usa tres elementos. En primer lugar, él dice, yo escribo a la iglesia, yo que soy el santo, el que soy el verdadero y el que soy el soberano. Tres elementos. El Jesucristo al que la iglesia de Filadelfia serviera, el santo, el verdadero y el soberano. Aquí Cristo honramos nosotros ahora. Pensando individualmente, ¿es Jesucristo para mí el santo, el verdadero y el soberano, sí o no? Y antes de hablar de la evaluación que Jesucristo quería hacer a Filadelfia, él dice, el que escribe la evaluación de ustedes es santo, verdadero, soberano. Y el término santo acá tiene que ver con dos elementos. Uno que llamaríamos un elemento legal. El ser santo significa ser apartado para un propósito específico, separado de otro grupo, trasladado a otra categoría. Pero también tiene que ver con elementos espirituales y morales. Jesucristo cuando dice yo soy santo, él está hablando de alguien que es intachable, impecable, que no falla moralmente ni espiritualmente. Y dice, bueno, yo soy el santo de Israel. Y es por eso que el Nuevo Testamento dice sed santos porque yo soy santo. Así que hermana, antes de pensar cómo Dios evaluaría a New Hope, tendríamos que entender que el que va a hacer la evaluación es alguien que es santo. Y como él es santo, su juicio también es santo. Su juicio también es justo. Pero el segundo elemento que Jesucristo usa para definirse a sí mismo es yo soy el verdadero. Así que mi juicio no solo es justo, sino que también es cierto. Yo no uso falsedades porque no tengo que quedar bien con nadie. Yo siempre voy a decir la verdad. Y el Señor dice, si tú has caminado conmigo, yo te voy a afirmar, yo voy a hablar bien de ti. Pero si tú no has estado caminando conmigo, mi evaluación no va a ser positiva porque yo no puedo mentir. Yo no soy parcial. Yo soy justo, yo soy veraz. Yo actúo en base a la realidad, yo actúo en base a la verdad. Así que eso es muy interesante para nosotros entenderlo, porque la verdad no es más que aquello que es congruente, consecuente con la realidad. Y Jesucristo dice, bueno, lo que es real, esto es una Biblia, no es un tomate. Porque esta Biblia solo es congruente con lo que es una Biblia, un libro, pero no con un tomate, que es redondo, rojo, etcétera. Así que Jesús dice, yo soy verdadero. Pero en tercer lugar, Jesucristo dice, yo soy soberano. Porque vean lo que el texto bíblico dice, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. El que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie habla. Perdón, ¿de qué está hablando Jesús cuando dice yo soy el que tiene la llave de David? Ups, ¿de qué está hablando? Bueno, tiene que ir un poco hacia el Antiguo Testamento, a Isaías capítulo 22, versículos 15 a 22 más o menos. Y lo que ocurre ahí, que en el reinado de Ezequías, sobre el pueblo de Israel, había alguien que Ezequías había puesto como el primero en mando en el palacio. Era el hombre que estaba a cargo de todo el palacio, su nombre era Sebna. Y este Sebna, como buen político parecido a los de Guatemala, empezó a usar su poder que tenía, el cargo que tenía, para hacer negocios para sí mismo. Y lo descubrieron. Por supuesto, era en el palacio del rey, del pueblo de Israel, ¿no? Del reinado. Y entonces Dios le dijo a Zebna: mira, te descubrimos. Ante mí no puede ser nada que no voy a descubrir. Así que te voy a sacar del palacio, te voy a mandar como en un torbellino y vas a andar dando vueltas por todos lados y al final vas a ser deportado a Babilonia y ahí va a ser tu juicio. Pero dice Dios a Isaías: dile la profecía a Eliakim, a quien yo voy a poner en ese puesto, que no solo lo voy a fortalecer, le voy a dar poder, sino que también le voy a dar la llave sobre mi pueblo Israel. Y darle la llave era darle el mayor poder, darle la mayor autoridad, darle la mayor fuerza. Pero Jesús dice aquí en Apocalipsis: no, el que tiene la llave soy yo. Eliakim recibió la llave temporalmente, pero el Señor, el amo del reino eterno, no solo del reino de Israel en el Antiguo Testamento, soy yo. Por eso es que Jesús dice: yo soy el santo, el verdadero y el soberano. Yo tengo la llave. Y solo yo puedo abrir puertas o cerrar puertas. Yo soy el único que tiene el gobierno absoluto, total de todo cuanto existe. Ahora imagínense, ese es el Jesucristo al que nosotros servimos, el soberano. Vamos a ver este elemento, las puertas, porque es fabuloso en lo que viene. Pero esa es la manera como Jesús se describe. Y cuando yo pienso en Jesús, cuando oro en la mañana, tengo que pensar, este Jesús al que oro es el santo, es verdadero y es soberano. Y eso, por supuesto, a mí me saca un poco de balance, por varias razones. En términos de mi seguridad, de mi futuro, de mi presente, tengo la tendencia muchas veces a echar mano de mis propios recursos, de los estudios, de la localidad, del carro, de la casa que tengo, del apellido, de los títulos académicos y todo. Y el Señor dice: eso no te va a llevar a ningún lado, porque eso no sirve para nada. Yo soy el que tengo el poder. Yo soy el que tengo las posibilidades. Y es muy interesante que Jesucristo dice: yo soy el que abre puertas y cierra puertas. Y en el contexto del pasaje y en el contexto de todo el libro de la Biblia, de todo el texto bíblico, ese elemento de quién abre y quién cierra puertas tiene que ver básicamente con quién abre y con quién cierra oportunidades en la vida. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy buscando, bueno, ¿con quién me casaré para señoritas y los muchachos? No, yo sé, tiene que ser esta. Es que está tan guapa. Mi hermano dice que tenía un amigo que era muy mujeriego en Guatemala y encontró una muchacha por la que se le iba la vida. Es que su cinturita. Y por eso quería casarse por la cinturita, ¿no? Pero bueno. Y uno se enfoca, uno se entorpece por algo, ¿no? Y el Señor dice: no, la esposa que tú necesitas yo te la voy a dar. Sí, pero que el Señor tiene que ser esta. El Señor dice: no, no te va a servir. O el esposo, ese esposo no, hombre, está chulo, guapo, pero no sirve para nada. Yo conozco el futuro, no te metas ahí. Yo creo, hermanos, honestamente, que yo estoy parado esta mañana aquí frente a ustedes porque el Señor abrió esta oportunidad para mí. Pablo dice en sus viajes misioneros: yo quería ir a la iglesia tal, a tal ciudad a predicar el evangelio y el Espíritu Santo dijo: no, no te vas ahí, no vayas. Y no fue. Después va otra y la oposición era tal que el Espíritu Santo le dice: no hay tampoco. Pero después Pablo menciona en su segundo viaje misionero que el Señor abrió una oportunidad tan importante que abrió todas las puertas para el mundo de Europa. Y de Europa vino el evangelio para nosotros ahora. Eso significa abrir, cerrar puertas. Pero ese es el Señor que estaba detrás del mensaje. Pero no solo el mensajero es importante, sino también la misión que el Señor evalúa acerca de la iglesia, porque la iglesia, al Señor le importa lo que la iglesia es y lo que la iglesia hace. Ahora veamos cuáles son las marcas de la iglesia de Filadelfia que el Señor Jesús evaluó como positivas. Porque muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿pero qué hacemos para obtener el favor del Señor, para que el Señor diga que vamos bien, como le hacemos, como sé yo si voy bien o voy mal. Y el Señor aquí da algunos elementos que son muy, muy importantes. Y el Señor menciona lo siguiente. El Señor le dice a la iglesia: yo sé que tú tienes poco poder. Pero la más pequeña no tenía mucho. En la Biblia en español dice que tienes poca fortaleza, pero realmente no es de fortaleza que está hablando el Señor, sino de poder. Yo sé que tienes poder. Además, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por lo tanto, dice el Señor, yo he abierto una puerta amplia para ti. Y aquí están los tres elementos que el Señor toma en cuenta para decir: esta iglesia de Filadelfia es una buena iglesia que merece mi afirmación y mi aprobación. En primer lugar, el Señor dice: tú has guardado la palabra. Ahora, una de las cosas que tenemos una buena discusión con mi esposa es que una gran cantidad de iglesias, especialmente al fin del año, dice: hermanos, nuestra meta del año entrante es leer la Biblia 5 veces cada una, toda la Biblia, o una vez toda la Biblia, este año sí. Y yo le digo a mi esposa: yo no sé qué es eso. Y yo le digo: yo no promuevo que la gente lea la Biblia. Porque hay gente que ha leído la Biblia toda su vida y aparentemente no le ha hecho ningún cambio. O yo digo, yo prefiero que la gente estudie la Biblia y la entienda, por supuesto, para entenderla hay que leerla, o sea, hay que leerla, por supuesto. Pero el leerlo solo no ayuda a nadie. Guardar la palabra significa leer la palabra, entender lo que el Señor está diciendo ahí, entender cómo voy a aplicarla en mi vida, entender cómo uso la Biblia, lo que aprendo de la Biblia a la hora de las tentaciones, a la hora de tener que comprar una casa, a la hora que me botan del trabajo, cuando mi niño de 6 meses a las 3 de la mañana empieza que se muere de una enfermedad. ¿Cómo usa la palabra del Señor en esas circunstancias? Cuando quiero casarme y quiero saber si este es el hombre o la mujer que el Señor tiene para mí, cuando yo vengo con mi esposa, le digo: es que voy a dejar la ingeniería después de 15 años de ser ingeniero y me voy a meter a ser pastor. Y a veces, ¿cómo así? Y yo le digo: bueno, lo que te digo de la palabra es que el Señor me dio ciertos dones. Me llamó desde niño y ha sido firmado por toda la gente. Y eso es lo que el Señor ha cogido en mi corazón y lo ha movido para que yo diga así. Entonces, hermano, lo primero que el Señor dice: miren, yo no hay muchas cosas que les diga. Esta es la Biblia. Y yo hasta me pregunto, ¿cómo es? ¿Es lo mismo todos los días? Esta Biblia se lee cuando en 2 meses. En un mes si uno corre un poco. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces no se trata de leerla solamente, sino de aprenderla y ponerla en práctica. Entonces el Señor le dice: mira, yo te afirmo, te aplaudo, me congratulo en lo que tú estás haciendo porque has guardado la palabra. Pero el segundo elemento que el Señor dice: yo también afirmo. Y te doy una evaluación positiva porque no solo has leído la palabra, la has estudiado, la estás aplicando, sino en segundo lugar, porque tú has guardado mi reputación. En esta comunidad, en esta cultura, en esta sociedad en la que vivimos, uno daría todo lo que fuera en el mundo por guardar uno su propia reputación. ¿Sí? Por eso es que uno busca títulos académicos. Por eso es que uno quiere cambiar de raza, de ojos, de sangre. Por eso es que uno quiere vivir en un buen vecindario y se endeuda por tener el mejor carro y el mejor reloj y porque a uno lo miden como de cierto nivel económico, etc. Y uno se olvida que realmente eso es bueno, no digo que sea malo, eso uno tiene que progresar y desarrollar. Pero el Señor le dice a la iglesia: Si yo estoy complacido con ustedes, porque ustedes han guardado mi reputación. Porque el Señor dice, ustedes no han negado mi nombre. ¿Qué significa eso? ¿No afirmaron? Pues sí, el Señor Jesús, el de la Biblia, ese es mi amo. Él es mi Señor. Yo sigo su carácter. Yo demuestro en mi propia vida las marcas de su carácter. De tal manera que cuando otros vean a Enrique Fernández, dicen, ¿este es cristiano? Entonces el Cristo al que sirve ha de ser una buena cosa. Esa debería ser la idea, ¿no? Que cuando me ven a mí, vean algo de Jesucristo en mi propia vida. Pero yo niego o reniego del Señor cuando mi vida dice otra cosa equivocada acerca del Señor Jesús. Mucha gente dice, yo no quiero ser cristiano. ¿Por qué? Porque los cristianos son unos borrachos, son unos solo pornografía por todos lados, uno no les da confianza, no son buenos trabajadores ni nada. Entonces ellos niegan a Jesús por la conducta de la gente, no por lo que Jesús es. Pero esta iglesia en Filadelfia tenía la capacidad de decir, ¿quieren ver a Jesús? Mírenlo a nosotros. Y mi sueño es, hermanos, que aquí en la iglesia nosotros podamos llegar a decir, ya lo son, la gran mayoría de ustedes, no conozco bien a ustedes, pero bueno, lo que veo es una iglesia muy madura. Pero ustedes creo que nuestra meta debe ser que cuando otros piensen en Jesús, puedan verlo en nosotros. Eso significa no negar a Jesús, guardar la reputación de Jesucristo. Y guardar nuestra propia reputación, porque eso es lo que la gente ve. Si eso es ser cristiano, yo quiero ser también. Ayer me pasó algo muy interesante. Ayer fuimos a un lugar donde rentan carros con otra persona, el papá, bueno, mi consuegro. Los dos días viejitos, lo que sea. Pero entramos a la oficina de la renta de carros en Hertz y veía dos hombres jóvenes afroamericanos sentados. Pero hermanos, la impresión fue muy fuerte para mí, porque entramos, cerramos la puerta y los dos se pararon así. Por favor, siéntese aquí. Y yo me quedo, ¿cómo así? Por favor, siéntese. No le digo eso, no dice por favor. En eso miro a uno de los dos y lleva una playera, un polo, con un rostro que decía, séptima convención de jóvenes cristianos de una iglesia X. Aquí en Plymouth. Yo dije, con razón. Y se lo dije a ellos, ¿no? Pero han visto todos estos cristianos que llevan un sticker, una calcomanía en la parte de atrás que dice, yo amo a Jesucristo, y le pegan una gritada al que se quiere meter enfrente. Ese es guardar la reputación de Jesús, ¿no? Estos dos muchachos, yo se los dije muchas gracias por el testimonio. Ellos nunca me dijeron que eran cristianos ni nada. Su conversación era tan dulce, tan sabrosa, tan rica, con tanto contenido. Bueno, voy a correr aquí porque... Pero el tercer elemento que Pablo dice, uno, ustedes han guardado la palabra. Dos, ustedes han guardado mi reputación. Y el tercer elemento, Juan dice, o el Señor a través de Juan, dice, no solo eso, sino que ustedes también... han guardado, han luchado, han tenido disciplina por guardar la madurez, el poder que han adquirido, el desarrollo que han adquirido como iglesia. Tuve otra experiencia la semana pasada, por otras razones, estábamos en una oficina, tuve que comprar un carro nuevo porque lo estrellé hace como una semana y media, hermano, pero gracias a Dios no hubo herido ni nada, pero bueno, el carro se dañó tanto que me dieron un cheque y todo, pero entonces fuimos para comprar otro carro y había que financiarlo por el costo. Y yo que alegre y firma aquí por allá, y este me gusta, aquí todo, y en eso me dice el don, ¿cuál es su número de seguro social para buscar su crédito, el récord de su crédito, para ver si consigue el préstamo o no? Y se me subió la rilubina, ¿cómo le llaman ustedes? Está por arriba. Híjole, yo le doy, ¿y cuál va a ser? En la gracia el Señor le recordará muy alto, no sé cuánto, pero muy alto. Y todos me dijeron, te felicito, el otro cuate que conmigo, lo felicito, un buen récord. Lo que usted no sabe, le dije, es que conseguir un buen crédito lleva décadas, pero uno lo puede perder en un minuto. Bueno, esa reputación de ser hijo de Jesucristo, esa madurez adquirida, uno la puede perder muy fácilmente, como los pastores que este hombre de Dios y su esposa, yo los admiro por eso, pero hemos tenido iglesias donde el pastor se mete con la secretaria y lo que era una iglesia que iba fabulosa, se desarma así. Mi esposa y yo fundamos una iglesia en Miami, 18 nacionalidades, una belleza la viña del Señor. Cuando salimos, dejamos a uno de los ancianos de pastor. A los 4 meses se había metido con otra mujer y la iglesia se destruyó. Ahora tiene 20 miembros. Pero el Señor dice, no, ustedes en Filadelfia han guardado la madurez, la solidez. Mis sueños y mi oración es que nosotros como iglesia, es una disciplina, hermano. Eso, uno puede vivir de glorias pasadas. Es una disciplina de cada día depender del Señor, de su poder, de su presencia, de su nombre. Y vivir comprometidos con el Señor día con día, minuto a minuto. Y eso no es aburrido, porque es vivir en relación con el que es soberano. Déjeme que vaya a la última, que es la recompensa de la iglesia. O no la recompensa, sino la recompensa que el Señor, muy rápidamente, en unos 4 o 5 minutos. El Señor dice, por lo que ustedes, con el poco poder que tienen, han guardado mi palabra pacientemente y no han negado mi nombre, yo también tengo una recompensa para ustedes. Y esa recompensa, hermanos, interesantemente, tiene que ver con el presente y el futuro. Y el Señor combina esas cosas que a mí me cogen el corazón. Para el Señor y en los escritores bíblicos es tan fácil brincar de este mundo mundano, como le llamamos, a los portentos celestiales, históricos, hacia el futuro, hacia el pasado, y el Señor tiene metidos ahí. Vean lo que dice el Señor. Versículos 10 a 13, el Señor nos dice cuáles son los elementos de su recompensa para nosotros. En primer lugar, la identidad de los fieles va a cambiar. El Señor dice que nuestra identidad va a ser afirmada, confirmada, transformada y mejorada. Porque Él dice, el Señor afirmará nuestra relación con Él delante de nuestros enemigos. El Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, también quiero decirte algo, a esa secta de Satanás que está en esa sinagoga de judíos, que no aceptan que el Señor le esté dando la salvación a los gentiles también, y que los están acusando y persiguiendo a ustedes. Por eso yo voy a hacer que ellos vengan delante de sus pies, les piden perdón y reconozcan que yo a usted los he amado y a ellos los he aborrecido. Es posible que nosotros como cristianos, nosotros nos critiquen, nos acosen, nos acusen, pero va a llegar el momento en que el Señor va a declarar frente a todas las huestes celestiales y a este mundo en el cual vivimos, que nosotros teníamos razón. Que los cristianos vamos al final a reinar con Jesucristo porque hemos sido pacientes y hemos guardado su palabra y su reputación. El Señor nos va a dar esa victoria. En segundo lugar, el Señor también escribirá sobre nosotros, sobre su pueblo, el nombre de Dios. Ahora, ¿se recuerdan cuando hablamos de Efesios 1 hace unos cuantos domingos atrás? Dijimos que el Señor nos había marcado con el Espíritu Santo de la promesa, que era como las arras, como la garantía de lo que iba a venir en el futuro. Imagínense, al final de los tiempos, el Señor va a decir, Enrique, date la vuelta. Y en mi espalda o mi hombro o mi corazón, y le va a poner escrito con la mano de Dios el nombre de Dios. Jehová, posiblemente. Y entonces, no importa dónde yo vaya en el cielo, atrás va a estar Jehová. Como un signo de pertenencia, como un símbolo de que yo no me pertenezco a mí mismo, ya no va a ser importante que soy guatemalteco, que soy inmigrante, que no hablo buen inglés, que... Este es Dios, tiene su nombre. Pero el segundo elemento que Jesús menciona aquí es este: el Señor escribirá sobre nosotros su nuevo No, hombre, yo nunca había puesto atención a eso. Que Jesucristo en el Nuevo Testamento fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros, o Jesús, el que salvará a su pueblo. Pero al final de los tiempos, Jesús dice, yo voy a adquirir otro nuevo nombre que ustedes no lo saben. Yo no lo sé. Y Jesús no lo ha dicho cuál va a ser. Pero él dice, también voy a escribir sobre ustedes mi nuevo nombre. Pero no solo eso, hermanos, sino también el apóstol Juan dice que el mensajero le dijo que fuera a la iglesia y le habló acerca de la protección de Dios sobre los fieles, sobre todos sus hijos. Y yo no sé si ustedes le han puesto atención recientemente a todos estos elementos que tienen que ver con el futuro. ¿A dónde va todo? Como dijo el hermano, yo creo que muchos saben más qué va a pasar el próximo martes cuando jueguen la semifinal y después la final de este bendito fútbol. Pero no saben nada de lo que, del futuro, de dónde va este universo. Pero Jesús dice, a estos que han guardado mi palabra, que no han negado mi nombre y que pacientemente han aguantado la prueba y la tentación, yo los voy a proteger de la gran tribulación que vendrá sobre toda la gente de nuestro mundo. Va a haber un momento en que los cielos se abrirán y los cielos van a explotar en fuego ardiente que va a calcinar todo cuanto existe y será el final del mundo. Pero Jesús dice que, y en el griego es muy importante cómo se pone, porque Jesucristo dice que no solo nos va a proteger de la gran tribulación, y algunos piensan, sí nos va a proteger de la gran tribulación, pero vamos a estar en medio de todo el fuego y las llamas, solo que no lo vamos a sentir. Eso no es lo que Juan está diciendo aquí. Yo creo personalmente, y el pastor tal vez no me invita más si no está de acuerdo conmigo, pero bueno, los cristianos de cierta orientación teológica que venimos de la Iglesia Libre, hemos entendido que antes de la gran tribulación va a existir lo que llamamos el rapto. Que antes de esa catástrofe cósmica que va a haber, el Señor va a venir a recoger a su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero, después, dice Pablo, los que hayamos quedado. Iremos para estar en la presencia del Señor. Y Pablo utiliza una palabra de dos letras nada más, una E y una K, que significa la protección del Señor. Y esa E y esa K en el idioma griego significa sacarlos de dentro, pero sacarlos no es protegerlos por encima, sino sacarlos. O sea, no vamos a estar acá. Eso, ese elemento de la protección de Jesucristo es por esa convicción, compromiso de guardar su palabra, de guardar su reputación y de esperar pacientemente el fin de todas las cosas. Y Juan termina diciendo esto: el que tenga oídos para oír, oiga. Esperamos que nosotros tengamos que tener esos oídos para oír y poner en práctica. Adelante.
Así como están, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Nos edifica, nos alienta, nos fortalece. Esta mañana empezamos a escuchar reportaje de que esos niños que estaban atrapados en ese profundo lugar bajo la tierra. Gracias, Señor, que al fin están logrando sacar a estos niños. Padre, todavía hay un pesar por el dolor que existe en este país, el dolor de muchos inmigrantes que están siendo separados. Padre, el dolor en diferentes partes del mundo, aún no hemos olvidado lo que está aconteciendo en Venezuela. Padre, hay mucho afán, mucho dolor. Persiste. Constancia. Esfuerzo. Esas son las palabras que vez tras vez se nos habla con el mismo, misma palabras de que el que tenga oídos, que escuche. Que no, Padre Santo, no lleguemos a un lugar donde no escuchemos más. Mantennos alertos. Mantennos despiertos. Danos más confianza. Que podamos ser firmes y fieles, aunque a veces es duro, aunque el dolor es aguantable. A lo mejor estamos experimentando depresión o ansiedad. Padre, háblanos, Señor. Recuérdanos, Señor. Pero así como tú oraste en Juan capítulo 17, presérvanos, Señor. Presérvanos, Señor. Presérvanos, Señor. Porque solamente tú tienes la llave. Solamente tú tienes la respuesta. Solamente tú tienes la verdad. Estamos agradecidos por nuestro hermano Enrique que compartió con nosotros. Pero que no solamente sean palabras que han sido compartidas, Señor. Que las apliquemos hoy a nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestro afán, en nuestras pruebas, en nuestros retos. Todo esto, Padre Santo, te damos gracias. A ti toda la honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.